Una, son las 12, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Partido Popular de Extremadura convoca este próximo martes una reunión extraordinaria para valorar el veto a Vox. Iván Alonso.
Van a dar cuenta, Cristina, de la nueva dirección del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura. Será este próximo martes a las 7:30 p.m. en Mérida y se produce justo una semana después del pleno de constitución de la Cámara Legislativa extremeña, en el que la falta de acuerdo entre PP y Vox permitió al PSOE mantener la presidencia. Mientras, a nivel nacional, el PP sigue manteniendo su postura de dar libertad a sus líderes territoriales para negociar sus diferentes gobiernos, a la vez que continúan tratando de marcar la agenda de esta precampaña con anuncios de medidas que favorezcan la maternidad y la conciliación familiar, medidas que ha denunciado hoy su líder Alberto Núñez Feijóo en Salamanca.
La primera, reforzar los servicios de reproducción asistida en la sanidad. La segunda, bonificar a los empleadores y a las empresas. La tercera, aumentar la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo. Y la cuarta, incrementar el mínimo familiar del IRPF atribuido al segundo hijo.
Este domingo el mundo entero sigue pendiente de Moscú después de que el líder del grupo paramilitar Wagner, Prigozhin, diera marcha atrás a última hora de este sábado en su rebelión contra el Kremlin, en lo que muchos expertos ya denominan como un intento de golpe de Estado. Aquí en COPE, el almirante retirado Juan Rodríguez Garat aseguraba que a pesar de que este motín no haya continuado, ha debilitado mucho la figura del presidente ruso, lo que ya es en sí un ataque al país.
Sin duda la ha debilitado ya, eso independientemente de que el golpe no va a tener éxito. La figura queda debilitada, tiene una contestación interna que nunca tuvo y no es solo lo que Prigozhin ha hecho, que es un intento de golpe de Estado, es también lo que ha dicho, ha echado por tierra todos los pretextos que utilizó Putin para justificar este conflicto, y eso ha llegado a la sociedad rusa.
Y durante el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ha recordado a las 46 mujeres asesinadas en la cárcel de Honduras y también ha expresado su cercanía a la familia de Manuela Orlandi, una adolescente desaparecida hace 40 años en Italia, cuya historia sigue viva en la sociedad de este país. Corresponsal en el Vaticano, Fernández.
Tras los terribles sucesos entre bandas rivales en el centro penitenciario de Honduras, el Papa desea que la reconciliación y la convivencia fraterna sea también posible incluso dentro de las cárceles. Pero probablemente lo que va a ser hoy noticia en Italia es el recuerdo del pontífice a Emanuela Orlandi. En estos días recordamos el 40 aniversario de la desaparición de Emanuela Orlandi. Quiero aprovechar esta circunstancia para expresar una vez más mi cercanía a sus familiares, especialmente a su madre, y asegurarle mi oración. Y extiendo mi recuerdo a todas las familias que sufren el dolor de una persona querida y desaparecida.
Caras comparsa.
Entre los miles de fieles reunidos hoy en la plaza se encontraban algunos familiares de la joven que consideran que estas palabras de Francisco pueden ayudar a impulsar las investigaciones sobre su desaparición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya rugen los motores en el Gran Premio de Assen, Dani Blanquez.
Ya se han disputado las carreras de Moto 2 y Moto 3. A las 2 arranca la de MotoGP, Borja González.
Sí, de momento con un buen resultado español en Moto 3, con esa victoria de Jaume Mascia, que la acerca de la general al líder Rocado, que no ha podido puntuar, dos españoles al frente de la categoría, y en Moto 2, que acaba de terminar la primera victoria en el Mundial para el británico Dixon, por delante de Ogura, tercero ha sido Acosta y cuarto Aldeguer, pero ojo que se está revisando el resultado porque podría haber no cumplido una sanción correctamente a Acosta y podría terminar más atrás. De momento con esto, Acosta sería segundo en la general a 8 puntos del líder Arbolino. A partir de las 2 va a comenzar la carrera de MotoGP, a ver si Jorge Martín es capaz de remontar desde la 10ª posición, no corre Marc Márquez.
Gracias, Borja. En hora y media, Carlos Alcaraz afronta su primera final en hierba. Al otro lado va a estar el australiano Alex de Miñaur. El baloncesto español hoy ante una nueva cita europea, final del Eurobásquet femenino, España-Bélgica. Desde las 8 lo contamos en tiempo de juego. A la misma hora arranca la vuelta de la final del playoff de ascenso a segunda división, el Dense Real Madrid Castilla, con 1-1 en la ida. Y además se está disputando el Campeonato de España de Ciclismo en Ruta, carrera élite masculina en San Lorenzo del Escorial. Quedan 25 kilómetros para meta.
Sigues en COPE, continúas ya escuchando el fin de semana con Cristina.
Querido, nos juntamos dentro de una hora a las 2 para las noticias y la línea editorial, y ahora afrontamos esta trepidante última hora de fin de semana de COPE con Cristina.
Es escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La radio es mágica. Lo sabemos muy bien los que tenemos la fortuna de trabajar en este medio. Pero hay un instante en el que no se puede falsificar en absoluto. El momento en el que un niño accede al micrófono. Porque es una inocencia y una transparencia tal que incluso cierta rigidez o cierta timidez, todo absolutamente transparenta. Luego hay niños muy salados, igualmente auténticos. Pero lo cierto es que esa es la prueba de fuego. Y yo diría más, es también la prueba de fuego para el presentador o para el locutor. Porque como seas impostado o pretendas algo, se te ve el plumero que te mueres cuando hablas con los chavales. Ahora, por ejemplo, en el estudio me acompaña un niño de 11 años que se llama Amin Aksuk Busit. Amin, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte.
Igualmente.
¿Tú es la primera vez que vienes a un estudio de radio verdadero, no de los que utilizáis en el cole?
Bueno, pues la verdad que sí, y me siento muy emocionado de estar aquí.
Tiene talento, ¿eh? Tengo que decírselo a sus profesores que este niño ya con lo que hemos dicho, ya te digo que tiene talento. Ahora enseguida te pregunto cosas y me preguntas tú cosas a mí, ¿no? A mí.
Por supuesto.
Vamos a hablar de la quinta edición del Premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar, un concurso convocado por la Fundación COPE para reconocer la calidad de programas de radio producido por alumnos. Fijaos qué idea tan estupenda. Está conmigo, entre otros, Pilar Pareja, coordinadora del proyecto. Buenos días, Pilar.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Estabas comentando que la gala final este año es el próximo viernes y pese a que es el quinto año...
Quinta edición ya.
Te sigues emocionando muchísimo.
Muchísimo. Sobre todo porque cuando ves a estos alumnos, a estos niños y a estos docentes que dedican a veces extraescolares horas fuera de su horario a la radio como herramienta formativa, te das cuenta de los beneficios que la misma supone para ellos. Y es emocionante ver, para mí, lo digo siempre, que todos los que participan y, por supuesto, los 6 finalistas son ganadores para todos nosotros.
Es una escuela extraordinaria para estos niños, porque yo los he visto trabajar en directo y, claro, favorecen la oratoria, el lenguaje, la desinhibición, la capacidad expresiva, la fonación, la pronunciación. O sea, es una verdadera escuela para todos ellos. Hay 6 centros finalistas. Los voy a mencionar porque, oye, todos ellos nos van a escuchar antes o después y van a estar muy orgullosos y hacen bien. En la categoría de mayores están el Instituto La Heria de Oviedo, el Juana de Castilla de Tordesillas y el Virgen de Gracia de Oliva de la Frontera. Mi enhorabuena. Y en la categoría de los más pequeños, el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernández Moratín de Madrid, el CEIP San Fernando de Cuenca y el CEIP Luis Vives de Parla, Madrid. Enhorabuena a todos ellos. Justamente de Luis Vives viene Amin, con el que hablábamos antes. ¿Tú desde cuándo haces radio en el cole, Amin?
Pues justamente este año he empezado a hacer la radio.
Ajá. ¿Y esto se elige o es, o sea, es optativa o es una actividad voluntaria o lo hacen todos los alumnos de la clase?
A ver, no lo hacen todos, se eligen a los que, por ejemplo, la actitud, cómo trabajan en clase, si lo hacen bien, pues por ahí se eligen algunos alumnos. Pues si este curso, por ejemplo, vas cambiando, vas sacando mejores notas y tu actitud cambia, puede que te metan.
Bueno. Vamos a ver, o sea, es que estoy tan orgullosa. Este niño, se lo voy a decir a algunos, procede de la inmigración, porque veo por ahí a tu mamá. ¿De dónde es tu mamá?
De Marruecos.
¿Y de qué sitio?
Del Jusimo.
¿Y tú has nacido aquí o allí?
He nacido aquí.
Pues este niño, atención, porque nos va a dar grandes jornadas en su vida. Ignoro qué va a ser, si va a ser juez, médico o torero. Pero lo que es evidente es que enriquecernos con la presencia de los que llegan puede ser extraordinario. Porque fijaos que se ha merecido, él mismo lo ha explicado, el participar del taller. Que entre otras cosas, pues lleva quien nos acompaña, Jesús Ángel Pindado. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarnos.
Porque tú en el cole, ¿qué enseñas?
Pues yo soy el tutor de primero de primaria. y a la vez, junto con Miguel Ángel, que también nos acompaña en el estudio, este año nos hemos sumergido en esta bellísima aventura que es la radio escolar.
¿Ah, que solo lleváis un año?
Solo un año. Empezamos en septiembre.
Lo no que pasa es que hemos ido porque muy me han rápido. Hecho una entrevista a esos niños que yo me he quedado patidifusa. Y pues podéis además buscar el CEIP de Parla, el Luis Vives, y ver lo que hacen. Efectivamente está con nosotros también Miguel Ángel Chavero Muñoz, responsable del proyecto de radio en el Centro Luis Vives.
Hola, buenas.
Bueno, enhorabuena.
Gracias.
¿Y dónde habéis aprendido vosotros, Rico?
Yo he hecho un par de cursos y ya llevé esta iniciativa, este proyecto en otro cole.
Ah, tú ya lo habías hecho.
Ya lo empecé.
Tú no, tú eres de nacimiento, Jesús.
Yo, de nacimiento, bueno, sí, lo llevo un poco en la sangre.
Vamos a ver, Amin, ¿qué es lo que te gusta de este taller de radio?
Pues de este taller de radio me encanta pues la experiencia que vives cuando entrevistas a alguien, y me encanta también que a los que entrevistamos son muy amables con nosotros y cariñosos.
¿Y qué es lo que más te cuesta? Que de repente te ha dicho el profe, tienes que hacer esto, yo qué sé, bailar, cantar, subirte encima de la mesa, decir un nombre imposible. ¿Qué te ha puesto nervioso?
A ver, pues a mí me pone nervioso cuando tengo que decir una palabra que no está dentro de mi vocabulario y tengo miedo de decirla mal.
Amigo, amigo. Sí, eso me pasa a mí también. ¿Me ha pasado con tu nombre? Mira qué bien lo digo. Amin Aksuk Busit. Bueno, lo que hay que hacer es pararse y decir, uy, qué difícil es esto, lo voy a decir despacio. Y entonces, ala, lo dices y ya está. Vosotros hacéis un espacio de educación vial, ¿no?
Sí.
¿Para qué hacen eso específicamente?
Pues justo este año, en la quinta edición, la categoría a la que nosotros nos hemos presentado, que era para los alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria, la propuesta que nos hacían para participar en el concurso era hacer un programa, un contenido de radio escolar sobre educación vial. Entonces, el tema que nosotros hemos tratado ha sido esta educación vial, hecho en un espacio de magazine que creo que los resultados han sido muy bonitos y hemos disfrutado mucho también preparándolo.
Oye, Pilar, ¿y cómo habéis elegido los finalistas?
Pues después de escuchar los numerosos trabajos que hemos recibido, es muy difícil, Cristina. De hecho, he de decirte que empezamos en la primera edición solo con una categoría y con tema libre. Pero era tan complicado llegar a seleccionar a un ganador por entonces. El ganador recibe un equipamiento de profesional para la radio del colegio, gracias a ASPA, nuestro patrocinador que nos acompaña desde el principio. Te decía, tremendamente complicado. Eso nos llevó a tener que abrir dos categorías, porque la diferencia de edad se notaba.
Claro, sustancialmente, claro, no vas a comparar
en los
uno
trabajos.
De 14 con uno
eso
de 7.
Es. Y luego, dando un paso más allá, porque seguía siendo muy complicado, determinamos los temas que tenían que abordar cada una de las categorías. Este año, seguridad vial para los más pequeños y el deporte para los más mayores. Muy complicado elegir a los 6 finalistas. Por eso yo no me cansaré de decirles a todos que son verdaderos ganadores, porque han sido elegidos entre trabajos estupendos. El mundo de la docencia y tú que estás viviendo cómo estos chavales, estos alumnos viven la radio y cómo se expresan, te puedes hacer una idea de esto en toda España, lo que nos podemos encontrar. Es que nos encontramos gente que ya no es que tenga luego vocaciones periodísticas. Es que se manejan con la palabra, con el trabajo en equipo, cómo se ayudan entre ellos, cómo debaten, que es muy importante debatir y respetarse. Entonces, nos hace tremendamente difícil la elección de los finalistas y ni qué decir tiene de los ganadores.
Pues aún así han quedado los de Parla finalistas, Miguel Ángel. Os enfrentáis al colegio este de Cuenca, el CEIP San Fernando, también al Fernández Moratín de Madrid. Me imagino que es una emoción muy grande haber sido seleccionado.
Sí, y le doy la enhorabuena a los otros coles porque hemos escuchado el programa y la verdad es que están genial. Ya para nosotros es un orgullo ya estar entre los finalistas y ya es un premio.
¿Y por qué crees que habéis quedado vosotros finalistas? ¿Qué teníais? ¿Cuál es el truqui que le habéis dado?
No sé, yo creo que hemos hecho un programa muy parecido a los que hacemos normalmente, cambiando el tema. O sea, si escuchas los demás programas que hemos hecho durante este curso, tiene las mismas secciones, entrevistas, los mismos personajes. Y, Y que es que, no sé, yo creo que sí que hacemos un buen trabajo y lo hacen ellos también muy bien.
O sea, alumnos. No es que lo hayáis adornado extraordinariamente, Jesús Ángel.
Está siendo un poco fruto del recorrido que hemos hecho a lo largo de este año. Entonces ellos, es verdad que el formato magazine es un formato en el que se están sintiendo muy cómodos, en el que están siendo muy creativos cuando les pedimos que nos echen una mano a la hora de crear las secciones y eso es un poco lo que... se ve en el programa en el que hemos quedado finalistas.
Bueno, Amin además viene con un proyecto bajo el brazo, con un guión, diríamos en este caso, porque ha decidido entrevistarme. Así que yo me voy a poner en modo víctima y Amin me puede preguntar lo que quiera. A ver, vamos a escuchar su entrevista.
Bueno, un test de preguntas rápidas.
Ah, mira.
Primera pregunta. Una playa donde perderte. ¿Cuál sería?
Ay, malo, que las tengo que decir y luego van. Pues las del Cabo de Gata.
Muy bonita esa playa.
¿Las conoces?
Sí.
¡Oh! A mí me enamora.
Bueno, segunda pregunta. Una fruta de verano, la que más te guste.
El melocotón y, si quieres una segunda, la chirimoya.
Ni la conozco. Tercera pregunta. Una entrevista. Una entrevista que te haya encantado.
Ay, la entrevista con Antonio López. Es un pintor que parece que fotografía la realidad, pero que es como un viejo y un niño todo junto. Es una cosa estupenda escucharle, porque de repente miras después una pera y te quedas 25 minutos mirando la pera fascinado.
Me encantaría ver alguna de sus obras.
Ah, pues nada, tú te metes luego en internet y pones Antonio López y flipas.
Vale. Cuarta pregunta. ¿Un maestro que te marcó en la infancia?
Varón el Chema. José María Sánchez Garzón, que seguro que nos escucha, que me enseñó filosofía y me enseñó a pensar. Preciosísimo.
Vale. Quinta pregunta. Si pudieras ser otra persona, ¿cuál elegirías?
Bueno, es que me muero de emoción de las cosas. Isabel de Castilla, eso de someter a los nobles, eso ya da mucho morbo. Luego traer la poesía renacentista de Italia, cambiar todas las leyes a tu modo, esto es estupendo. Viajar por toda la península impartiendo justicia, volver a unificar los reinos, enseñar latín a las mujeres de la corte. Bueno, me encanta.
Vale, sexta pregunta. ¿Un adjetivo que te describa?
Exagerada. Qué horror.
Séptima pregunta. Si pudieras retroceder en el tiempo y darle un consejo a tu yo más joven, ¿cuál sería?
Sé más prudente y no exageres.
Octava pregunta. ¿Cómo te gustaría ser recordada?
Uf, pues, la gente suele decir buena, yo creo que es lo fundamental, pero yo diría humilde, ¿no? Consciente de que uno no es nada excepcional y que a la vez es tan grande como cualquier hombre del mundo.
Se te nota. novena pregunta, ¿un libro que te cambió?
Uf, todos. Pero bueno, vamos a decir El camino, de Miguel Delibes, que es un libro fácil, poetiquísimo y que te enamora de Castilla. Pero vamos, insisto, la literatura es quizá de las cosas que más me han cambiado. No hay nada mejor que un libro.
Décima pregunta. ¿Lo más importante que mamá te ha enseñado ha sido?
Me ha querido. De tal manera que uno puede meter, a mí cuando uno tiene una madre, yo que veo la tuya por allí, ¿verdad? Puedes meter la pata, puedes hacerlo todo fatal. Y siempre está mamá para decir, es que son idiotas. ¿No te parece?
Bueno, un poquito más suave, pero sí.
Es que no tienes que exagerar, haces muy bien. Haces muy bien. Voy a hacerle yo unas cuantas preguntas a mí, ¿no? Porque también me apetece a mí. ¿Cuál es la fruta que más te gusta a mí?
El melón.
Ah, el melón, fíjate. ¿Y tienes novia?
No.
¿Sabes hablar árabe?
Sí, un poco. Estoy aprendiendo más poco a poco.
A ver, dime un poco.
Salam alaikum, what's met?
Ah, salam alaikum, alaikum salam. Se ríe. ¿Tu playa preferida?
Playa. Una playa que está en Marruecos, que tiene agua cristalina. Y cuando andas un poquito más allá, tiene como una raya rosa. A mí
qué
me encanta.
Bonito. ¿Y lees? ¿Tú lees, hijo mío?
Sí.
¿Y algo que te guste de los libros? ¿Algún libro que te guste?
Que aprendo, aprendo muchas palabras nuevas que cuando no entiendo busco en internet y así tengo más vocabulario.
¿Y un libro que te guste?
El libro de las mil historias.
El libro de las mil historias. Bueno, me quedo con ese nombre. ¿Y una película que te guste? Que a lo mejor has visto y...
Matilda.
Matilda. Es estupendo, ¿eh?
Lo es.
Es estupendo y es muy bueno para España que venga gente como Amin para aportar inteligencia, creatividad, espontaneidad y para hacer radio. Porque aquí nunca se sabe. Lo mismo te haces periodista tú, Amin. ¿Qué opinas?
¿Quién sabe?
¿Qué quieres ser de mayor?
De mayor, yo siempre he querido ser ingeniero.
Hijo mío, no pares. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues aquí están los alumnos de este quinto premio Gonzalo Estefanía de Radio Escolar, ¿eh?, que se han apuntado a proyectos preciosos que los harán mejores, les enseñarán un montón de cosas y los divertirán. Y el viernes próximo ya nos contaréis quién gana, que gane el mejor, Pilar.
Eso es, pero insisto, enhorabuena a los seis. Desde aquí un reconocimiento a todos aquellos que han participado, y además contamos con Javi Mar de Cadena 100 como padrinos esta quinta edición, o sea que todo un lujo. Vamos. Muchísimas gracias, Cristina.
Padrinos de lujazo. Pilar Pareja, muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús Ángel Pindado, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cris.
Miguel Ángel Chavero, muchísimas gracias. Y Amin, enhorabuena que ganéis. ¿Tú crees que vais a ganar?
Tenemos posibilidad.
Pero qué moderado es. Total. Ay, qué asquito. Que sí. Gracias. Gracias por venir. Ánimo, adelante.
Muchas gracias.
Gracias.
Por aquí, por fin de semana, un madrileño que dice que somos todos romanos. Y con él aprendemos cosas curiosas de cómo era la vida cotidiana de los romanos hace 2000 años. Hoy Paco Álvarez nos habla del verano romano. Tú fíjate, es Paco autor del bestseller Crónica Rosa Rosae, que ha vendido como churros en la Feria del Libro y precisamente se ha constituido en el libro de moda este verano. ¡Salve, Paco!
¡Salve, Cristina! ¡Salve, Teomnes! ¡Hola a todos! Amigos romanos.
Bueno, lo primero preguntarte de dónde viene la palabra verano, porque no parece latín.
Pues no mucho, a priori, la verdad. Pero bueno, a ver, el tema es, los romanos originalmente llamaban al verano, lo llamaban a estas, ¿no? De donde viene nuestro estío, ¿no? Que todavía decimos poéticamente. Porque para ellos al principio el año solo tenía dos grandes estaciones, el hibernus tempus, es decir, el invierno, y luego todas las demás eran como otra larguísima estación que se llamaba ver tempus. No sabemos exactamente el origen de la palabra, posiblemente venga del indoeuropeo verst. El caso es que a la primera parte de esa gran estación ver se le llamó primaver. Obviamente, ¿de dónde viene
la primera ver?
Sí, sí, de ahí evidentemente viene primavera. Y la parte final, ya cuando se hace la vendimia, etcétera, etcétera, la cosecha, por auctus, que significa crecimiento, se le llamó auctumnus. De ahí autumnus y de ahí nuestro otoño, obviamente.
Bueno, o sea, la primera estación. Primavera, la primera estación. Vaya, es curioso. Así que ver era todo lo que no era invierno. Así lo de es. Primavera y otoño está claro, pero el verano en sí...
Bueno, el verano, esa parte central, digamos, de la gran estación ver, la llamaban veranum tempus. Por eso es por lo que lo llamamos verano. Pero también lo llamamos canícula. Y la razón de por lo que lo llamamos canícula, fíjate que es más curiosa todavía.
Yo la asimilo a calor, lógicamente, pero tiene que tener un origen específico. ¿De dónde viene canícula?
Mira, el caso es que el verano en sí, para los romanos comenzaba el día que observaban por primera vez en el cielo nocturno la estrella Sirio, que es la más brillante de la constelación que llamaban, y llamamos todavía, Canis Major, es decir, el perro, que es una constelación que en el cielo parece seguir a la de Orión, que es el cazador. Y esta constelación o esta estrella brilla desde julio hasta finales de agosto. El caso es que, como broma, en vez de llamarlo los días del perro, por el perro, por la constelación del perro, los llamaban los días de la perrita, que es exactamente lo que quiere decir en latín canícula, perrita, aunque se nos haya olvidado.
Bueno, fíjate, el tiempo de la perrita, el verano, la canícula. Sí. Y cuando llegaba la canícula, oye Paco, ¿qué hacían los romanos? ¿Cómo veraneaban?
Pues como nosotros, los que podían se escapaban normalmente para bañarse y refrescarse en la costa o en la montaña. Hay un montón de textos, por ejemplo, recomendando los baños en los ríos, si no se tiene el mar cerca. Y ya, bueno, pues si no te puedes ni escapar de la ciudad, siempre te quedaba el frigidarium de las termas, donde había una piscina, palabra en latín puro, donde se podía practicar la natatio, es decir, la natación, igual que hacen los piscis, es decir, los peces.
Fíjate, o sea, la gente de forma muy similar a nosotros. En este aspecto, desde luego, no hemos cambiado mucho.
No, claro que no, y es que, como siempre digo, 2000 años no son nada. Y, por cierto, las elecciones a cónsul las solían celebrar también en verano.
¡No!
Sí.
No.
Más bien en agosto, más bien a finales de agosto. Pero bueno, en verano, como nosotros este año, así que hay que votar sí o sí. Bueno.
Pues escucha que el Ferragosto, o sea, el agosto sí. En Roma capital...
Ah, bueno, tela marinera.
Madre mía, para votar. Madre mía, qué idea. Sí, a lo mejor sencillamente porque no había nadie y era la época de vacaciones. Y no, quiero decir que había menos actividad en la ciudad. Digo yo, porque si no, no me lo explico.
Imagínate, ¿no? Aparte que, quiero decir, ellos tenían que ir a votar físicamente, no existía, el otro día lo hablamos, no existía el voto por correo, con lo cual, en agosto, en romano, vete, no hay ni helados.
¡Qué horror, qué horror! Pues muchísimas gracias, Paco.
Bueno, vale, Cristina, vale, gracias, y nos vemos, la semana que viene.
Así que, efectivamente.
Vale, Cristina, vale, te omnes.
Gracias, Paco, y recordad el nombre del libro del verano, Crónica Rosa Rosae.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No. Bueno.
Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43,95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Consigue hasta 8 céntimos por bit de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y los domingos, aparte escuchar fin de semana y los programas de toda la mañana de COPE y tiempo de juego, pues tienes que poner la 13 a las 8 y media para enterarte de todo lo que pasa. Es Código Samboal con Ana Samboal en 13 Televisión. Hola, buenos días, Ana.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Uy, te noto que estás trabajando un montón porque debes estar exhausta. Se te nota la voz exhausta.
Me pillas de un lado para otro, así.
Claro. Bueno, cuéntanos cuál va a ser el tema principal de Ana Samboal este domingo.
Bueno, ya sabes que esperan nuestros telespectadores a Cristina y su cartilla de notas, ¿eh?
Los ahí estaremos, ahí vamos a poner las notas de los protagonistas de la semana. Eso lo haremos juntas en el programa Código Samboal. ¿Y qué más?
Estará con nosotros Daniel Lacalle, con esto hay que insistir, el presidente del gobierno, la economía va como un monstruo, se hacen entrevistas con Escrivá diciendo que hemos vivido mejor momento en el mercado laboral. Bueno, veremos qué tiene que decir el economista de esas cifras y de esos comentarios tan exultantes del gobierno. Veremos si va tan bien o no va tan bien la economía.
Eso será con Daniel Lacalle. ¿Y qué más?
Eso con Daniel Lacalle. Y está con nosotros Nieves Herrero.
¡Wow! Hemos, que ha escrito un libro interesantísimo sobre la baronesa Thyssen. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sabes que la ha dejado plantada en el último momento. Nos va a decir por qué o por qué ella piensa que la ha dejado plantada en el último momento, porque hemos ido esta semana a pasear con ella por uno de los rincones más bonitos de Madrid, que es el Paseo del Arte, entre el Thyssen, el Museo del Prado del Reina Sofía y frente al museo donde está la colección.
Estamos perdiendo a Ana Samboal, pero os resumo que va a ir a su programa nuestra querida Nieves Herrero, que también vendrá aquí a fin de semana de COPE para hablar sobre su nuevo libro con todos los misterios de la baronesa Thyssen. Va a ser bien interesante. Recordad, de 8 y media a 11, Código Samboal en 13 Televisión. Y ahora quiero que te pongas en situación. Comida con los suegros o con los amigos, un poco de picoteo empieza primero con la cervecita o el vermú, después viene el primer plato, el segundo plato, el postre, el café, la copa. Resultado, un ardor o acidez de mil demonios. Bueno, pues no eres el único. El ardor, el reflujo, la acidez o como quieras llamarlo, es un padecimiento que afecta al 40% de los españoles al menos una vez al mes. Vamos a intentar hacerle frente con el doctor Esteban Pérez Almeida. Buenos días, doc.
Muy buenos días, Cristina.
A ver si nos aclaras, ¿es lo mismo acidez, reflujo y ardor?
No es lo mismo. Vamos a ver, cuando hablamos de ese ardor, normalmente nos estamos refiriendo, pues eso, a una quemazón, a un ardor, que lo notamos sobre todo en la zona del pecho, es decir, del ombliguito hacia arriba, ¿no? Y esto es porque, bueno, el contenido que tenemos en el estómago, de buenas a primeras, el portero que tenemos ahí entre el esófago y el estómago no funciona bien y sube hacia arriba. Y eso que sube es ácido, ¿no? Entonces, ese ácido, pues te provoca esa sensación de ardor, pero también de dolor, si es importante. Fíjate, Cristina, que se llega a hablar, y muchos lo sabrán y se habrán llevado un susto, del dolor de esófago, del corazón esofágico.
Sí, sí.
Que dices, ¿qué tengo? Que me va a dar un infarto. Y no, lo que tienes es que sencillamente mucho ardor ahí. Y también los que diagnostican mucho esto son los otorrinos, porque empiezas, va al otorrino que te va cambiando la voz, y está ronco y garraspea, y entonces, y el otorrino te mira y dice, no, el problema lo tiene usted, el problema de esta fonía lo tiene precisamente en ese ardor, en ese ácido que sube aguas arriba. Otra cosa es la acidez, ¿no? Cuando hablamos de acidez, pues nos estamos refiriendo, Cristina, a esa sensación de pesadez que tenemos en el estómago, esa sensación, ese hinchazón y enlocaces que también aparecen con la sensación de malestar y que también llega a producir dolor en el estómago. Es decir, que es muy distinto unos y otros. Uno de ombligo para abajo, a ver, me estoy tocando el ombligo, sí, uno de ombliguico para abajo y otro de ombliguico para arriba.
Bueno,
el ombligo para abajo es la acidez y el otro el ardor.
O sea, que son distintas causas y distintas enfermedades, vamos a decir.
Sí, claro que sí. Porque cuando hablamos del ardor, estamos hablando del esófago. ¿Y por qué? Pues mira, el esófago, por él pasa, ¡bum!, cae el contenido alimenticio. Y ese contenido alimenticio sencillamente cae, ¿no? Desde la boca, faringe, cae. Bueno, cae y tiene abajo un portero. Cardias que se abre y se mete en el estómago. Y se cierra el cardias. ¿Por qué se cierra? Pues porque en el estómago hay una gran motilidad, un gran movimiento para deshacer todo aquello y una secreción de jugos gástricos que son ácidos. Si en algún momento ese portero falla, es insuficiente, tienes una hernia de hiato, pues resulta que sube hacia arriba y claro, amiga, el esófago no está acostumbrado a eso y entonces le arde, lo dijiste antes muy bien, al estómago no le arde porque el estómago tiene una mucosa que le protege precisamente a ese de ese contenido ácido. Cuando hablamos de la acidez, bueno, pues aquello ya está abajo en el estómago, ¿no? Y ahí el trastorno es que a lo mejor tengas una pequeña heridita en esa mucosa, una pequeña úlcera, y entonces pues pase la mucosa, ese ácido, y entonces te daña, o si no, sencillamente, pues que has tenido una comida muy copiosa y no le das tiempo a trabajar.
Y el hecho de recurrir a los antiácidos, protectores de estómago, sales de frutas, ¿es conveniente en los dos casos?
Bueno, mira, cuando tienes ese ardor, el ardor de esófago y demás, pues sí. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Lo que se trata es de bajar el pH ese que tienes en el estómago y también pues el pH, es decir, la acidez que tienes en el esófago, en un lado y en otro. Bueno, esto lo puedes controlar pues con el bicarbonato, por ejemplo, de los abuelos de siempre, de antes, que lo que hacía era neutralizar ese exceso de ácido. Y si no, también pues lo puedes hacer con los medicamentos nuevos estos, ¿no? Los omeprazoles y demás, que son inhibidores todos de la bomba de protones. Y bueno, pues todo lo que hace es que te bajan el nivel del ácido. Pues sí, está muy bien tomarlo, ¿por qué no?
Y en el caso de la acidez, de lo que ya está siendo digerido, ¿también funcionan los mismos productos por igual?
Sí, también funciona, pero yo creo que cuando tienes esa acidez, cuando tienes ese malestar de estómago, generalmente se debe a que has tenido una comida ya más copiosa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ahí tienes la sal de fruta que decías antes, pues que también funciona y la puedes tomar tranquilamente y no tienes ningún problema, y sobre todo es muy eficaz el darte un paseíco, verás como aquello mejora mucho.
Sí, efectivamente, yo es lo que hago, para mí, claro, eso es fundamental. En ese caso de la acidez, también el protector de estómago, el omeprazol o el antiácido como el Almax, ¿funcionan?
Sí, claro que funciona. Es decir, cualquier cosa que te baje el pH, pues funciona. Y todos esos productos, pues lo hacen. Yo he visto en televisión uno que aparece un bombero, que es el medicamento, ¿no? Pues exactamente eso es lo que hace, ¿no? Con la manguera lo que va haciendo es bajar el pH, y cuando tienes ese pH controlado, pues ya no tienes esa acidez. Mejor dicho, subir el pH, que sería para que fuese básico.
Por lo tanto, son casi medicamentos intercambiables entre sí, las sales de frutas, los bicarbonatos, los protectores de estómago, los antiácidos.
Sí, mira, yo, Cristina, la verdad, siempre me gusta empezar por lo más sencillico y en un corto plazo de tiempo, es decir, porque lo normal es que si tú empiezas a tener esa acidez o esos trastornos digestivos, lo normal es que poniendo algún medicamento básico, sin llegar a los grandes antiácidos, pues aquello mejore. Si mejoras la dieta, si ingieres más agua y si haces algo más de ejercicio, aquello tiene que mejorar en poco tiempo. Otra cosa es si estás tomando fármacos, como muchas personas que toman fármacos antiinflamatorios, y entonces el fármaco en sí es el que está dañando en esta ocasión a la mucosa, y para proteger lo que tienes que hacer es dar ese antiácido, y entonces sí. sin abusar, porque también se ha demostrado que tampoco es bueno abusar de esto.
Pues es el doctor Esteban Pérez Almeida contándonos lo que nos pasa. Muchísimas gracias, Doc.
A ti como siempre, Cristina.
Hasta luego.
Hasta luego.
Se confirma, lo mencionó antes mi madre, que llegan el verano y el calor, y lo cierto es que esta circunstancia trae consigo lo inevitable. Los bichos afloran, salen al exterior, las moscas, mosquitos, cucarachas, hormigas, avispas. Es probable que ya no sepas ni qué hacer para ahuyentarlos de casa o del jardín. Bueno, pues toma nota, porque hoy aquí en fin de semana, Laura Rubio te va a dar algunos truquillos. Muy buenos días.
Ay, hola, Cristina, de nuevo. Bueno, yo creo que esta guía va a ser útil, muy útil para nuestros oyentes. Información de servicio que se llama. Yo no sé tú, pero yo en mi casa, en el pueblo, que es el hogar de los mosquitos, las moscas, las avispas, las hormigas, tenemos de todo. Y hay miles de trucos, pues, que podemos emplear para ahuyentarlos.
Bueno, es que cuanto más sano sea el entorno y más natural,
peor.
Más insectos, claro. Bueno, o mejor, según se mire. Pero lo cierto es que, claro, para la convivencia es una cosa difícil.
Exacto, que estamos de acuerdo en que los insectos son maravillosos y estupendos e imprescindibles para la vida, pero bueno, que si están lejos de nosotros y no nos pican y esas cosas, pues mucho mejor. Bueno, hemos consultado, en primer lugar, quédate con la copla, a nuestros oyentes, porque la sabiduría popular yo creo que es lo más importante. Bueno, hemos seleccionado estos tres remedios caseros.
Y lo que hago para hormigas, en las terrazas sobre todo, lo que he hecho es bicarbonato. Echo un poquito de agua, lo mojo y relleno la, digamos, la rajita que hay entre el rodapié y el suelo. Por esa rajita me salen a lo mejor algunas hormigas.
Pues mire, yo tengo en casa albahaca y sándalo. Entonces, pues cuando llegas, tengo una ollica y hago una infusión con mezcla albahaca y sándalo. Y cuando se enfría lo echo en un pulverizador y pulverizo las persianas, los dinteles de las ventanas, todo eso, y la verdad es que me evita que entren mosquitos. Las moscas han cogido el tino.
Para las hormigas, que hay que ver con olfato una cosa tan chiquitita, hojas de laurel.
Anda.
Fíjate, y es verdad que la hormiga tiene un olfato extraordinario. Uh-huh. Albahaca, hojas de laurel, son trucos bien inteligentes y son útiles. Empezamos con trucos para ahuyentar estos bichos que en ocasiones nos pican y que pueden causar reacciones muy importantes en personas alérgicas. Hablamos de mosquitos.
Eso es. Lo primero, bueno, yo no sé si tú eres de las que atrae a los mosquitos o no te hacen mucho caso. Se lo está pensando.
Estoy pensando. ¿Sabes de qué depende? De quién esté cerca. Si en general, no mucho.
Pues
pero
mira,
hay ocasiones en que si el otro en absoluto, algo me toca.
Pues es que esto no es un mito. O sea, hay gente a la que le pican y hay gente a la que no. Y no es por tener la sangre dulce, como se suele decir popularmente. Bueno, tiene una explicación y tiene que ver con los olores y con los colores. Mira lo que contaba aquí en COPE el otro día el biólogo Alex Richter.
Que es una combinación de factores que van desde los individuales, los personales, sobre todo pues los olores corporales. Cada persona pues tenemos una microbiota, ¿no? Una serie de bacterias, tanto en la piel como internas, que nos hacen nuestro olor característico, y hay algunas de estas sustancias pues que le resultan más atractivas a los mosquitos que otras. Pero luego pues también el tipo de perfume que usamos, el tipo de champú que podamos usar, incluso el color de la ropa, hay colores que les atraen más que otros. Entonces es una combinación tanto de lo que no podemos evitar, que son nuestros olores corporales, junto a los usos que hagamos del tipo de ropa o el uso de productos que utilicemos.
Bueno, flipo en colores. Bueno, vamos a ver esos remedios caseros.
Venga, pues empezamos, si te parece, por lo más típico, que es lo que nos contaba la oyente al principio, la albahaca. Esto lo usamos, fíjate, en mi casa desde no hace mucho tiempo, y bueno, como nosotros somos muy respetuosos con el medio ambiente, aquí en fin de semana, pues qué mejor que Paula Orozco, de Viveros La Mezquita de Cuenca, para contarnos esos remedios naturales de plantitas.
La albahaca, la reina antimosquitos es la albahaca. ¿Qué tienes que distinguir? La albahaca ahuyenta mosquitos, que es la de hoja pequeñita, con con la albahaca que te sirve para comer, que es la hoja grandota que sale, pones unas hojas estupendas en la ensalada. Y también los geranios, pero no los geranios maravillosos de flor, esos no. Hay un geranio que no tiene flor, que tiene una hoja así muy dentadita y tiene un poquitín de pelo rugosa, que es el geranio antimosquitos, que ya se le está llamando, y además huelen genial, huelen a limón y te ahuyentan los mosquitos. O sea que tú en tu terracita, una jardinera con esos geranios que huelen a limón y alguna macetita de albahaca, te da un perfume maravilloso y te ahuyenta los mosquitos.
Dice Diego que lo tiene.
Mira.
No podía ser de otra manera, claro, Diego González.
Es que es el amante de las plantas.
Si optamos por otras cosas menos naturales, hay velas, hay pulseras, aunque estas últimas, según los expertos, deben estar autorizadas por el Ministerio de Sanidad. No sea que te pongas un remedio peor que la enfermedad. El entomólogo Ricardo Jiménez enumeraba aquí en Fin de Semana algunas herramientas más.
Hoy en día tenemos muchas cosas en terrazas. Por ejemplo, pues están las famosas espirales que se queman, pero mucho más eficaz son unos productos que hoy en día tenemos en mercado que se aplican o bien con spray o bien directamente con un mocho lavando el suelo, digamos, y que permanecen hasta 6 horas, son eficaces y que dan muy buenos resultados, porque en realidad esos productos lo que hacen es crear como una pantalla que nos hace invisibles a nosotros para el mosquito. O sea, que ellos no detectan nuestro CO2 que emitimos y por lo tanto no vienen a nosotros.
Bueno, no voy a resolver ninguna duda universal con lo que voy a decir, pero las mosquiteras son imprescindibles. Luego otro remedio casero es poner agua y vinagre en un vaso, porque el vinagre ahuyenta totalmente a los mosquitos. Luego aceite de eucalipto, incienso o poner un limón con una especia, que es el clavo, con esto se ve
eso
muchas veces.
Sí, sí.
Y
hacer
esto vale
una corona
para
de clavos, de especia, de la especia del clavo en el limón partido por la mitad. Y funciona.
Y eso con más bichos, también con moscas. Bueno, después están las trampas. Hay una que es especialmente eficaz, que nos han recomendado también los oyentes, que es cortar una botella de plástico por la mitad, llenarla un poco con una mezcla de agua caliente con azúcar, ponemos la parte que hemos cortado, es decir, lo de arriba, donde está el tapón, pero al revés, o sea, le damos la vuelta y lo introducimos al revés, y lo sellamos con cinta o con celo. Y esto, por lo visto, pues es súper eficaz para los mosquitos.
O sea, generas como un embudo en la parte de arriba,
eso
se introduce. Producen y no pueden salir.
Exacto.
Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares.
Que son las más pesadas, las moscas. ¿Tú sabes esa que vuelve una y otra vez? Que la apartas y retorna. Y la apartas y retorna. ¿Y qué hacemos con ellas? Pues el mejor consejo, el básico, pasa por poner cortinas. Y tú has visto muchas veces que en los pueblos se ponen como cortinas de cuerdas, de alambres, de anillas, que permiten que se mantengan en el exterior, que no entren en las casas y que, por el contrario, no impiden el paso a las personas. El truco de la botella de agua que ha contado Laura también es eficaz contra las moscas y, por lo visto, hay otro que también tiene que ver con agua.
Bueno, hay gente que dice que esto funciona también bastante, que es poner bolsas transparentes llenas de agua en las puertas. Esto, al parecer, las ahuyenta porque se ven reflejadas y se asustan. Algo parecido es poner CDs viejos, que esto también sirve para espantar los pájaros en los huertos, esto lo he visto yo.
Sí, porque da brillos que les,
claro,
sobresaltan, porque además se mueven con el viento.
Y bueno, también funciona, parece, poner ajos alrededor de la mesa cuando estás comiendo, para que nos acerquen, claro, pero aquí
es que no llegan los humanos, ni los vecinos,
claro,
ni los amigos.
Bueno, y un truco personal, ¿vale? Que este lo pongo yo. Estás en un jardín comiendo, por ejemplo, gambas.
Uf,
ahí van a ir sí
como
o sí las moscas, las avispas y todo.
Eso, y la carne cruda.
Exacto. Bueno, pues cuando te las acaban las gambas, lo que puedes hacer, si sigues comiendo otras cosas, pues coges ese plato en el que has puesto las cáscaras, las cabezas y todo eso, lo pones así un ladito, alejado un poco de la mesa, y van a parar todas allí. No
sí,
te preocupes que
sí,
ya no te van a molestar.
Sí, eso lo hemos hecho todos y funciona.
Claro.
Y luego los mitos. Están los mitos, esos trucos que se cree que funcionan y que no funcionan contra las moscas. Mira lo que nos cuenta Paula Orozco sobre una planta.
Me hace mucha gracia cuando la gente viene al centro de jardinería y pide las plantas atrapan moscas porque tengo muchísimas moscas en casa. Pues no, las plantas atrapamoscas o Venus carnívoras no se mueven y no atrapan las moscas. sí que se cierran las boquitas, que eso les resulta súper curioso a los niños, pero se cierra la hojita cuando la mosca se posa en la hoja. Y como curiosidad, está súper chula de ver, tiene una miel que atraen a esos mosquitos, mosquitillos, y vas a notar que hay algún mosquitillo encima de tu planta que se la coma.
Pues eso, que es así, pero no.
Las plantas comen moscas, me encanta. Naturalmente también nos quedan abejas y avispas, que en ocasiones pueden ser sumamente peligrosos porque puedes tener una reacción, un choque anafiláctico que hasta puede llevar a la muerte a algunas personas. Evidentemente, abejas y avispas son fundamentales para el medio ambiente y por eso es fundamental a su vez también encontrar trucos no invasivos para ahuyentarlas sin necesidad de aplastarlas.
Bueno, y aquí, fíjate, hemos descubierto hace poco el humo, que el humo las ahuyenta. Y un truco dentro del truco, poner café en un recipiente, café molido, y quemarlo. El humo del café las echa.
Ajá.
Esto lo hemos comprobado aquí en fin de semana, un día que fuimos a comer. Bueno, ese humo lo ahuyenta y es lo que es súper importante, nos dicen, es no matarlas, porque al hacerlo liberan feromonas que atraen a otras avispas o a otras abejas. Esto es eso de que no mates a una porque vienen todas al entierro, y es real, es real.
Fíjate lo que estoy aprendiendo aquí. Paula Orozco, de Viveros La Mezquita, nos apunta por eso que existen productos con esas feromonas que se pueden colocar en zonas alejadas para atraerlas a aquel otro lugar y alejarlas del punto en el que estamos. Dichos productos, insisto, no son químicos sintéticos, así que mucho mejor.
Claro, bueno, por ejemplo, este caso se puede dar en una piscina, que es conveniente poner esas feromonas pues a unos cuantos metros de la zona de baño para que así no nos piquen. Y además cuenta Paula Orozco que hay también un truco floral para atraer, en este caso, a las abejas.
Si tienes la suerte de tener un jardín grande, puedes tener estas plantas con flores preciosísimas, los cosmos, algunas margaritas, chulísimas flores muy llamativas, evidentemente para atraer a las mariposas y las abejas, para atraerlas.
Fíjate. Bueno, he aprendido muchísimas cosas, Laura, me encanta. Espero que los consejos pues ayuden a nuestros oyentes y les faciliten el verano. Si no has podido tomar nota de todo, pues lo tienes en cope.es, en el apartado de programas, concretamente en el de fin de semana. Y ha llegado el momento temible, desagradable, trágico, inevitable. Ay, el final, Laura Rubio, Diego González.
Ay, final feliz, porque me voy de vacaciones.
¡Anda! Pero si estabas quejándote.
Ya, bueno, pero eso fue ayer.
Sí, quejándote.
Que todavía me quedaba un día por delante.
Ya estás cogiendo carrerilla,
hoy, sí. Hoy
tiene una cara de felicidad ahora mismo de decir, ay, esto que se dice.
¿En qué momento empiezan tus vacaciones?
Hoy empiezan mis
Anda,
vacaciones. Bueno, sí, hoy, mañana.
¿Y cuánto tiempo te vas en esta tirada?
3 semanas.
¡Wow! ¡Qué gloria! O sea, ¿has calculado hasta las vacaciones? Hasta las elecciones,
sí. Para estar aquí y votar.
¡Ay, madre! Bueno, pues ahí están nuestros oyentes, que los tenemos todavía contándonos sus historias sobre las llamadas y esas excusas que han puesto para no contestar a la gente que llama vendiéndote mil cosas. Claro que sí. Bueno, pues mira esta.
Comprábamos unos vinos por teléfono, pero bueno, llegó un momento que no, que descubrimos otro que nos gustaba más y ya está, lo dejamos de comprar. Pero claro, esa señorita nos llamaba y nos llamaba y nos llamaba. No sé qué horario era, pero lo solía coger mi marido. Y ya un día le dijo, dice, mire usted, yo no bebo, la que bebía en esta casa era mi mujer y nos hemos separado, nos hemos divorciado. Así que cada vez que usted me llama, me lo recuerda y no tengo ganas de recordarlo, por favor, deje usted de llamar.
¡Qué ingenioso!
Esto
es precioso, porque es que es una forma de obligar al otro a hacer algo con un argumento absolutamente de peso y perfectamente lógico. O sea, es que son tan listos los oyentes.
Sí. Pues y luego están esas...
Porque siempre salimos corriendo a toda velocidad.
Vale,
ahora vamos a desearles que pasen muy feliz tarde con los informativos, con la línea editorial, con Tiempo de Juego. Que sigan disfrutando con todos los que hacen COPE de madrugada, por la mañana el pool. Pulpo, Carlos Herrera, Espósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro, en fin, todos. Y que sepan que nosotros tenemos todo colgado en internet y vamos a estar ahí trabajando para los oyentes. Marci Ortega ha sido la jefa, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla son los miembros del programa. Natalia Escobar y Alejandro Cobo llevaban el sonido y el central era de Fernando Rodríguez. Y Cristina López Lichtin te dice ¡adiós, España!
Rock your body in time. Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en Amazon.es.
¡Vas a ser padre!
¿Qué has dicho?
Tarde de comedia a lo grande.
¡Qué escándalo!
Con los mejores cómicos de nuestro cine.
¡La vamos a liar!
El padre de la criatura.
¡Que sí, que sí! ¡Que voy a ser padre!
Y el alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. ¡Viva el cine español! En 13.
Este verano descubre los talleres más paradisíacos de la costa. Sumérgete en los cambios de aceite cristalinos. Siente la brisa marina del climatizador Bizona.
¡Venga ya! En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y ahora se están publicando algunos sondeos. Todos hablan de que hay una diferencia entre el PP y el PSOE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El Papa ha firmado esta semana el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Lucía dos Santos, la tercera niña pastora de Fátima, fallecida en 2005, ya anciana, pocos años después de que Juan Pablo II revelara el tercer mensaje de la Virgen. Francisco, gran devoto de la Virgen de Fátima, a cuya protección consagró el mundo en 2013, fue el pontífice que canonizó a los dos primos de la niña pastora. El anuncio se produce a poco más de un mes del viaje del Papa a Lisboa para clausurar la Jornada Mundial de la Juventud. Calentando motores, motores. Francisco enviaba esta semana un mensaje a los jóvenes y otro de agradecimiento a las personas que con su trabajo harán posible este evento. A las chicas y chicos que acudirán al encuentro con el sucesor de Pedro, les enseñaba sonriente su mochila de peregrino, desmintiendo cualquier rumor sobre la imposibilidad de acudir a la cita debido a la reciente cirugía a la que ha tenido que someterse. Hasta entonces, el Papa les deja algunos deberes, invitándoles a poner en práctica los tres lenguajes de la vida. El primero, el lenguaje de la cabeza, sirve para pensar claramente lo que sentimos y lo que hacemos. El segundo, el del corazón, para sentir bien profundamente lo que pensamos y lo que hacemos. Y el tercero, el de las manos, para hacer con eficacia lo que sentimos y lo que pensamos. Mucho de esta triple dimensión hay también en la propuesta católica, en la que verdad y caridad son indisociables, desde una opción preferencial por los más pobres y humildes, a quienes, como muestra el mensaje de Fátima, se les revelan misterios escondidos para los sabios y los entendidos.